electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Mañana de martes, mañana del 2 de agosto, en la que el rey recibe a Pedro Sánchez en el Palacio de la Almudaina, en Mallorca, para celebrar el tradicional despacho de verano con el presidente, entre el presidente y el jefe del Estado. Se van a reunir justo después de que el nuevo fiscal general del Estado jure o prometa su cargo. Ayer el gobierno aprobó su nombramiento desoyendo las críticas de la oposición por su falta de imparcialidad. Todo esto cuando seguimos digiriendo el paquete de medidas para ahorrar energía que también salió del Consejo de Ministros de ayer con esas tres ideas, pero fundamentalmente con una, que no va a haber sanciones, que no va a haber multas, al menos así se recoge en el boletín oficial del Estado. Y la noticia de la noche ha sido el anuncio de Estados Unidos confirmando que ha matado al líder de Al-Qaeda, a Ayman al-Zawahiri, en Kabul. Fue el sustituto de Bin Laden al frente de esta organización terrorista y cerebro de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y a esta hora, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
A esta hora tenemos ya encima de la mesa los datos del paro del mes de julio, datos registrados que no son nada buenos, Marta.
No, Antonio, porque vuelve a subir el paro por primera vez desde enero. 3.230 personas pasaron a engrosar las listas del SEPE en julio. En su mayoría del sector servicios es un 0,1% más que en el mes de junio. Es una leve subida, pero es un incremento al fin y al cabo. La cifra total de parados queda en los que hay casi 2,9 millones. Es el nivel más bajo de 2008, pero seguimos liderando el desempleo de la Unión Europea con una tasa del 12,6%. Se mantuvo la creación de empleo, sí, pero ya se percibe esa ralentización que venía adelantando el propio Ejecutivo. 9.104 empleos creados en julio en términos desestacionalizados, quitando esos efectos calendario, frente a los 77.000 de junio. Una fuerte caída en la creación de empleo. Eso sí, la cifra de ocupados sigue también en esos números récord de 2008, con más de 20,1 millones de afiliados. Siguió una vez más tirando con fuerza, Antonio, esa contratación indefinida por el efecto de la reforma laboral. 685.992 contratos indefinidos, pero la mitad de ellos lo han sido a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Bueno, pues es un julio negro para el empleo. España ha destruido esos 7.366 puestos de trabajo y, en concreto, el paro sube en 3.200 personas. Con razón, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el mismo día en el que se conocían esos buenos datos de la EPA, ya advertía de que julio no iba por buen camino. Bueno, vamos a ver si todo esto tiene efecto en la bolsa. Julio Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. La bolsa sigue sin levantar cabeza en medio de las incertidumbres económicas y las nuevas restricciones energéticas. El índice IBEX 35 ha abierto la sesión con una caída del 0,3% para deslizarse hacia los 8.050 puntos. Atención hoy a Siemens Gamesa, que ha publicado unos flojos resultados. Al cierre de su tercer trimestre fiscal, la compañía acumula unas pérdidas de más de 1.200 millones de euros. Eso le obligará a tomar medidas drásticas para enderezar el rumbo de su modelo de negocio. Las acciones de Siemens pierden un 0,2% en la apertura. En el mercado petrolífero, el precio del crudo Brent ha caído con fuerza en las últimas horas ante la preocupación por la ralentización de la economía china. El barril se paga hasta ahora en torno a los $100. Todo ello en un día sin grandes datos económicos en los mercados financieros internacionales. Wall Street, que ayer dio nuevas muestras de debilidad, se convertirá así en la principal referencia del día para los inversores.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados a estas horas en el centro y vuelven a subir las temperaturas, que iban a alcanzar los 39 grados. Las mínimas se quedarán en torno a los 25. El cielo estará muy nuboso por la tarde, lo que aumentará la sensación de bochorno. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de San Fernando de Henares, sentido entrada. Además, un accidente ya resuelto provoca retenciones en la A6 en Puerta de Hierro. Además, en la M40 hay tráfico lento en Hortaleza, circulando hacia la A2 y en los túneles del Pardo, sentido A1, en la M50 en Paracuellos del Jarama, sentido norte. En las calles de la capital, muy tranquilo, solo destacar tráfico lento en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Y te cuento que ha sido vandalizada la estatua de Federico García Lorca en la Plaza de Santa Ana, frente al Teatro Español. Alguien ha arrancado la alondra que llevaba en las manos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en COPE, compartiendo un buen rato en este segundo día del mes de agosto con Antonio Naranjo, con Esther Jaén, con Álvaro Nieto. Cuidado con los datos del paro que acabamos de conocer, porque estamos hablando del peor julio en más de 20 años, con esa destrucción de 7.366 empleos y con el paro subiendo en 3.230 personas. Enseguida pido vuestra valoración, pero nos está escuchando ya Florentino Felgueroso, que es economista, analista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Florentino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acabamos de conocer los datos. Decíamos que ya la semana pasada el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en plena euforia por los datos de la EPA, que miden registros diferentes, que utilizan una metodología distinta, que son estadísticas que no se pueden comparar, pero ya decía que cuidado, porque en la segunda mitad del mes de julio especialmente estaban viendo una ralentización en la creación de puestos de trabajo, no solo una ralentización, esos 7.366 empleos perdidos y esa subida de 3.230 personas en el paro. ¿Cómo interpretamos estos malos datos este julio negro?
Son malos datos, sí, efectivamente. En términos de paro, hay que remontarse a los años 2007-2008, es decir, al inicio de la Gran Recesión, para ver un aumento del paro. Y en este siglo no ha habido ninguna caída de la afiliación en un mes como este, ¿no? Entonces, bueno, sí, son muy malos paros que van en compás, de alguna manera, van de par con otros datos que nos van adelantando de alguna manera cómo va a venir la segunda parte del año, como puede ser el indicador PMI, el de gestión de pedidos o de compras de manufacturas, la venta de vehículos, la confianza de los hogares. Todo esto está en valores pues bastante preocupantes, ¿no? Y que anticipan pues pues probablemente un cambio de ciclo en los próximos meses.
Cambio de ciclo, el gobierno lo achaca a la incertidumbre internacional. Estamos hablando de un mes de julio en el que el turismo sigue sujetando todavía todos esos puestos de trabajo en plena temporada de verano. Lo que venga a partir de septiembre es para preocuparnos, o deberíamos, sí, o debería preocuparnos.
Estos datos que han salido hoy habría que ver ahora a nivel desagregado por sectores, cómo ha sido entre el sector turístico está siendo un muy buen verano. Oímos que en todas las comunidades autónomas estamos en máximos de reservas. Por lo tanto, está ocultando de alguna manera lo que puede estar pasando en otros sectores, probablemente los industriales, para empezar, y también otros sectores de servicios, ¿no? Quiere decir que ya esté produciendo este cambio, pero que el verano lo oculte. Veremos agosto. Agosto es un mes bastante muerto a nivel de contratación y donde los datos, tampoco suelen ser demasiado buenos, ¿no? Y ya en septiembre, octubre, la segunda parte del año, esta incertidumbre también ha generado que muchas personas hayan tomado unas vacaciones, y el descanso después de la pandemia y antes de lo que va a venir ahora, y que algunos hayan ajustado también sus días de vacaciones, el cual también va a repercutir, ¿no? No tenemos que ser agoreros, y es cierto que las expectativas están cambiando, y las tomas de decisiones, tanto de los hogares como de las empresas, dependen ante todo de las expectativas.
Claro, pero es que estamos hablando de que crece por primera vez el paro en 14 años, no lo hacía desde 2008, pero es que la creación de empleo evidentemente se estanca. Y si los datos no se depuraran, se desestacionalizan, los afiliados a la Seguridad Social incluso llegarían a bajar, ¿no?
Sí, no desestacionalizado, no hay una evolución negativa. Tengo aquí la serie desde el año 2001, no estoy viendo ningún valor negativo. En el que no está corregido, ¿no? Y en el corregido, pues ha habido incluso un aumento tendencial en los últimos años durante la pandemia. El corregido por estacionalidad, había evolucionado bastante mejor, ¿no? Para el caso, comparando con lo que sale este mes, es bastante malo.
Pues le agradecemos, don Florentino Felgueroso, este análisis de urgencia, a escasos segundos de conocer los datos del paro, que por supuesto hay que analizarlos, hay que desarrollarlos más concienzudamente, pero ahí está ese primer análisis de impacto, don Florentino Felgueroso, economista, analista de FDA. Le agradecemos mucho que haya estado en directo en Herrera en COPE.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues esto, buenos días. Esto va en cascada. Había muchos datos y muchos indicadores económicos que nos venían advirtiendo de lo que teníamos ya encima, no solo ese triunfalismo del gobierno que nos vienen vendiendo, y que al final, y ya lo hemos visto este mes de julio, han terminado por recalar en lo que siempre terminan recalando los datos económicos, los malos datos económicos, y es en la destrucción de empleo y en la subida del paro.
Sí, esto es lo que yo intentaba decir antes, ¿no? Que la situación no está para alegrías. Es decir, no podemos estar despilfarrando el dinero alegremente, repartiendo billetes como si estuviéramos en una fiesta. La situación económica es crítica, y los datos que acabamos de conocer así lo demuestran. Es el peor mes de julio en 20 años para el paro. Y esto anticipa, como estás diciendo, una situación todavía peor para otoño. Por tanto, sin necesidad de caer en un catastrofismo, equivocado, pero sí que creo que el gobierno debería ser mucho más prudente a la hora de administrar nuestro dinero, y que no puede estar tomando medidas de gasto completamente indiscriminadas, de las que se van a beneficiar todos los ciudadanos, sin ir en plan quirúrgico a identificar a aquellos que lo están pasando mal. Si es que yo creo que hay que ayudar a los que lo están pasando mal, pero habrá que ayudarles identificándoles correctamente, y para que se beneficien solo y exclusivamente aquellos que más lo necesitan. Pero hay un montón de gente que todavía puede aguantar con lo que tiene, y por tanto el gobierno debería ser mucho más cauto, porque lo que viene no pinta nada bien.
Yo sí soy catastrofista, ya sabes que un que un pesimista es un optimista bien, bien informado, y yo creo que hay que ser catastrofista. La cuestión está en por dónde empezamos a hacer esa cirugía de precisión para recortar el gasto. No que no haya que hacerlo y no que no haya que dispendiar el dinero, pero a ver, ¿qué se esperaba el gobierno que pasara con el empleo si lo que tenemos es una inflación disparada, unos sobrecostes en el mercado laboral, fruto de esas revisiones populistas del salario mínimo interprofesional, que lo que hacen es subir el impuesto al trabajo, que son las cotizaciones en todos y cada uno de los puestos de trabajo, y además, con esa combinación de factores, lógicamente el consumo se para, porque la gente bastante tiene con pagar lo que necesita para vivir? Bueno, pues el impacto de eso es que el mercado laboral evidentemente se enfría. Lo que pasa es que al gobierno le preocupa poco la realidad en este sentido. ¿Os acordáis de lo que decía, creo que era Mark Twain, de las existen las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas? Entonces el gobierno ha encontrado la manera de atarse a las estadísticas previamente manipuladas, ¿no? En varios frentes. Por ejemplo, arregla el fracaso escolar regalando el aprobado. Bueno, pues arregla o atiende el desempleo cambiándole el nombre al parado para que se salga de la estadística. Pero luego florece la realidad, y la realidad está en que crear un puesto de trabajo en este país cuesta mucho dinero, tiene unos costes impresionantes, y además en un mercado enfriado y detenido de consumo, porque la gente con la inflación ya le llega. ¿Cuál es el problema de este asunto? Pues que mira que Pedro Sánchez tiene dos flotadores. Él se queja mucho de que ha gestionado una pandemia, una crisis, una guerra, pero también ha tenido a su favor una cosa que no ha tenido ningún presidente del gobierno, y es una recaudación extraordinaria fruto de la inflación, que le ha permitido hasta reducir el déficit y presumir de ello, pero no porque haya más crecimiento económico, no porque haya más movimiento económico, sino porque ingresa más y por tanto puede gastar más y puede reducir el déficit, aunque sea poco. Y la segunda herramienta que ha tenido son los fondos europeos y la congelación de las reglas de disciplina fiscal en Europa para todo 2023. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Sánchez? Pues un poco de lo de para lo que me queda en el convento. Él tiene dinero para sobrevivir al año electoral haciendo dispendios como los que hemos estado citando, pero a la vez sabe perfectamente que las repercusiones de esa política con la que él espera llegar a las urnas van a ser terribles para España. Entonces, entre él y España, Pedro Sánchez siempre se elige a sí mismo, y el boquete que se está abriendo, que dice Álvaro, que dice cualquier persona con dos dedos de frente y un poco de decencia intelectual, sin embargo, Sánchez lo puede seguir tapando eternamente hasta que haya elecciones. Y este es el drama de este país, que tenemos a un presidente, entre comillas, rico, que se puede permitir maquillar la realidad que sufre la ciudadanía, pero solo durante un tiempo, y ese tiempo coincide con sus intereses electorales, que le van a permitir incluso, aunque pierda las elecciones, decir, a diferencia de Zapatero, cuando salga del gobierno, que él se resistió a los recortes y que con él la gente tenía una ayudas sociales que no se van a poder mantener, y por tanto va a poder hacer algo inquietante, y es que cuando llegue el próximo gobierno, que va a llegar sin duda, se va a encontrar con un movimiento político que presuma de sus campeonatos sociales en plena crisis y por tanto tenga una cierta autoridad para movilizar a las calles cuando lleguen esos ajustes y esos recortes necesarios. Yo veo un año muy difícil en lo económico para la ciudadanía, razonable para el gobierno, pero sobre todo veo que el próximo presidente va a tener que gestionar una situación económica catastrófica, pero además con una agitación social sin precedentes.
Esther Jaén, por cerrar este tema. Pues
yo la verdad es que veo que efectivamente es un dato preocupante, pero todavía hay demasiada incertidumbre para saber qué es lo que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo decía el experto de FEDEA, que habría que verlo desagregado, habría que verlo por sectores, pues el sector industrial, el sector agrícola. Me ha preocupado que él afirme claramente que es que hay gente que se va de vacaciones y entonces lo imputa al paro. Es decir, no, yo me cojo el paro y me voy de vacaciones.
Sí, pero entonces no sería el peor julio en 20 años. O sea, hubiera pasado otros años también esto, ¿no?
Yo esto no lo he dicho, lo ha dicho el experto. Por eso digo que me gustaría ver, una vez desagregado, cuál es la conclusión que se puede sacar. Que desde luego vienen magras. Hay una guerra que tiene una repercusión, especialmente en la economía. En se puede
claro, antes
parar
éramos
la
California.
Industria porque necesitamos...
Antes de la guerra éramos California, Esther.
No, yo no digo que fuéramos California, pero tampoco éramos Bosnia-Herzegovina en plena guerra.
7,4% de inflación antes de la guerra. La mayor tasa de paro femenino y juvenil de Europa. Y la mayor tasa de paro absoluta. Es decir, España
¿de verdad
ya
crees
era un
que
desastre.
Somos los peores de Europa? Sí, ¿de verdad sí. crees que somos los peores de Europa? Yo creo que no.
Sí, tenemos, hombre, si te comparas con Rumanía o con Albania, no. Si te comparas con los que Pedro Sánchez se compara, claro que somos los peores de Europa. Y la suerte que tenemos es que somos un país con un tamaño que haría...
Yo no me siento la peor de Europa ni en el peor país de Europa.
Si fuéramos del tamaño de Grecia, nos habría
me puede
pasado
gustar
como a Grecia
más
con
o menos el gobierno y las medidas que emplea, pero desde luego no siento que estoy en el peor país de Europa ni
económicamente.
Ni me alegro sí. de los índices cuando va mal, por no, supuesto. Ojalá todo esto mejore, pero yo no lo veo tan dramático.
Pues yo sí,
como
pero si son datos oficiales. España es el único gran país de Europa que todavía no ha recuperado los niveles económicos prepandémicos. Es que es así, o sea, España, mientras el gobierno presume de crecimiento, no,
y yo tengo derecho a ser más o menos dramática.
Ahí están los datos de Eurostat, que son de la Oficina Estadística de la Unión. 12,6 de paro frente a un 8,1 de Italia, 7,2 de Francia o el 2,8 de Alemania.
Y yo os pregunto, ¿eso es de en esta época exclusivo o viene de 40 años? Y es un paro estructural que ningún gobierno ha sabido crear, lo cual no me parece para dar palmas a nadie, pero es si un problema
palmas.
Estructural. No me parece para dar palmas
que las consecuencias
ni a este,
de
anteriores
políticas,
gobiernos, pero decir que somos los peores ahora y bueno,
que somos los peores
yo creo
ahora,
que no somos los peores, que hemos sobrevivido y cuando decíamos España va bien, España tenía un paro exactamente igual o mayor que el que tenemos ahora.
El mejor
porcentaje de paro que hemos tenido, fíjate, si vamos a la estadística, fue con Zapatero el 7,8%. Anda ya, por tanto
sí,
las estadísticas, el
primer mes
hay
de Zapatero,
que ir con cuidadito.
Cuando venía de un gobierno del Partido Popular, pero si esto no,
sí,
a mí...
Lo que tú me digas, que pero
yo
esas
manteo,
son las estadísticas.
Que manteo
por tanto,
y
los
razos,
números convenientemente torturados
todos,
cantan
no,
lo que
no,
tú quieras.
No, sí, no, no, perdona, pero no. Los números son los que son y los dan instancias europeas, no lo dan... O sea, los números pero de los que le decías es de los que da Pedro Sánchez.
Esas europeas fueron las que te dieron el 7,8 con Zapatero. Y obviamente,
si es muy fácil,
en esa
¿sabes cuál es el argumento que no va a utilizar?
La sensación de que nos habíamos ido al hoyo, sí.
¿No sabes cuál es el argumento que podría utilizar el gobierno para desmentirse un poco a los datos tan terribles del paro? No lo va a dar, pero lo podría dar. Y es que en España, claro que existe un paro artificial. Es decir, hay un paro de gente que prefiere un subsidio a coger un puesto de trabajo. Y eso es un problema. Pero es un problema que precisamente derriba uno de los mantras de este gobierno, que convierte en víctimas sociales, por definición, a toda aquella persona que recibe un subsidio, en lugar de analizar si esos subsidios de verdad son necesarios, si tienen alternativa laboral que es desechada por el receptor y, por tanto, si al quitar de esas estadísticas a gente que no quiere trabajar, que hay mucha gente en España que no quiere trabajar, mejorarían las cifras del paro. Pero si nos atenemos a la manera de contar los parados en España...
Hay
es
dos
evidente,
maneras.
Es evidente que la política
¿la
económica del
o,
gobierno...
O el paro
mira,
registrado.
Déjame que haga una... Que la va a entender toda una foto. Lo que hace el gobierno con el mercado laboral y con la economía es curar la resaca con más whisky. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que siga la borrachera. Y esto hay que decirlo porque si no, este país, con la deuda, con el déficit, con el mercado laboral, con la el retroceso de las exportaciones y la merma del consumo interno, apenas sostenido por el gasto inmenso de la propia administración pública, no tiene ningún futuro, porque a todas estas cosas que estamos hablando se le suman dos que van a modular el futuro de España. Una, el mundo está cambiando. La dinámica de bloques, el poder, en fin, se está jugando una partida que va a durar 3 siglos. Y dos, también hay un cambio de era, por ejemplo, en la percepción del mundo laboral. Vamos hacia la robotización. El otro día Zaragoza estrenó los primeros robots de reparto. Eso significa que el trabajo poco especializado las va a pasar canutas. Van a tener pocas salidas laborales. Si juntas esos dos factores a los males internos de España, lo que te sale es un paisaje desolador para la gente que no tenga formación y que no se va a poder sostener solo con un subsidio miserable. Entonces, cuanto antes nos olvidemos de las inquietudes de los políticos del presente y empecemos a lanzar ideas para la España del futuro, algún remedio tendrá. Pero, hombre, Esther, si negamos hasta la evidencia de que España es que somos los peores, si negamos lo evidente no vamos a poder solventar los problemas.
Vamos a hablar de otras cuestiones. Hemos hablado de energía, hemos hablado de economía mucho. Ya veremos si es algo coyuntural, que parece que no va a ser así, porque es una señal más de la evolución de nuestra economía que va cayendo en picado. No hemos hablado de la nueva ley de secretos oficiales. Bueno, al margen de con quién ha pactado esa ley el gobierno, al margen de que incluso con los que ha pactado no ha atendido a sus pretensiones y están protestando como los de Bildu o los del PNV, al margen o no tan al margen de ese pulso entre Bolaños y la ministra Margarita Robles, y al margen o no tan al margen tampoco de las dudas razonables que sobrevuelan esta nueva ley de secretos oficiales sobre si el gobierno va a hacer uso para atender a la seguridad del Estado su propia supervivencia, ¿con qué os quedáis, Álvaro?
Bueno, yo creo que lo de los secretos oficiales no lo veo tan decisivo, sinceramente lo digo. Me ha parecido una discusión un tanto artificial.
Sí, está claro que no está en la calle, que tú vas a una barra a desayunar ahora y nadie te va a hablar de la ley de
secretos oficiales. Yo creo que esto no entiendo muy bien a santo de qué viene esto ahora, ni tampoco entiendo muy bien las discrepancias internas, aunque luego hemos sabido que a pesar de lo que Podemos decía en las redes sociales, luego internamente no planteó ninguna crítica al proyecto de secretos oficiales. Por tanto, no le veo mayores problemas, ¿no? Y además España, que prácticamente en esto de los secretos siempre ha sido muy opaca, el hecho de que, bueno, ahora vayamos a tener una cierta regulación, a mí a priori no me parece mal, ¿no? Lo que me parece peor casi de las otras decisiones que adoptó ayer el Consejo de Ministros es que se vuelven a crear órganos completamente, en fin, artificiales, como el que hoy denuncia el ABC, ¿no? Una oficina de planificación electoral y no sé qué, que oye, no sé por qué lo tenemos que pagar todos los españoles, creando una nueva Secretaría de Estado dependiente de Bolaños, que efectivamente va a ser se está convirtiendo en un superministro, vicepresidente sin el título, porque además va a ser la autoridad que maneje el control de los secretos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay decisiones que son criticables, pero yo en el tema de los secretos todavía no lo tengo muy claro. Me gustaría que hubiera mucha más transparencia y el gobierno, es curioso, ¿no?, que en esto también el gobierno es muy incoherente, ¿no? Ayer hizo alarde de decir que esto era para mejorar la transparencia, para publicar y desvelar secretos del pasado y no sé qué, pero si es el gobierno que se niega sistemáticamente a darle información al portal de la transparencia, si es el gobierno que sistemáticamente oculta quién vuela en el Falcon, si es el gobierno que sistemáticamente no nos dice cuánto cuestan los viajes de las ministras, es decir, es que es un gobierno,
eso, Álvaro,
claro,
ayer,
que es, claro, ayer, dime,
alegando que cuestiones de seguridad, pues
no,
desclasificar esos informes confidenciales
ayer,
por seguridad en algún momento.
No, eso es un truco. Ayer en el debate publicamos, esto le va a interesar a Álvaro, que lo vería seguro, el informe íntegro de 22 páginas redactado por el propio gobierno para justificar, entre comillas digo, lo de justificar el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros. Es un informe que cualquiera que lo vea se da cuenta de que ni queriéndolo lo puede justificar, porque detalla todas las averías de esa empresa que estaba en pérdidas antes de ser rescatada, lo cual ya en sí mismo era incompatible con acceder al fondo creado por el COVID para rescatar a empresas que entrasen en crisis por la situación sanitaria de España, ¿no? Bien, entonces que un gobierno que tapa una cosa en la que gasta 53 millones de euros públicos intente contarnos ahora que va a ser el garante del buen uso de los secretos de Estado que han sido utilizados sistemáticamente por Pedro Sánchez, ha hecho el listado de Álvaro Nieto y se me ocurre alguna más, para tapar la utilización de recursos públicos con fines estrictamente personales, da igual que sean los aviones, los palacios o las decisiones políticas, ¿cómo no vamos a temer que le dé ahora un uso político de presión a la oposición o a quien quieran o a otras instituciones, cambiando la ley de secretos oficiales y pactándola con Bildu antes que con el PP? ¿Cómo no vamos a temer que Félix Bolaños, que instrumentalizó algo tan grave como un caso de espionaje al presidente para adaptarlo a sus necesidades parlamentarias con sus socios nacionalistas, no vaya a utilizarlo ahora para presionar, no sé, a la corona, ahora que se habla tanto de que quieren desclasificar los papeles del 23F, o para presionar a la oposición? ¿Cómo no vamos a temerlo cuando han nombrado fiscal general del Estado, lo van a nombrar, a una persona que viene de Galicia, coincidiendo, vaya por Dios, con que el rival del señor Sánchez Castejón tiene su trayectoria política en Galicia? ¿Cómo no lo vamos a temer cuando hasta ahora han utilizado a la fiscal general del Estado para abrir o cerrar el puño judicial en función de los intereses de Sánchez? Esto es muy peligroso, es decir, estamos diciendo que una herramienta de Estado se va a convertir en una, creo yo, en un arma política arrojadiza a beneficio y a voluntad del señor presidente del gobierno.
Quiero escucharte sobre este asunto.
Pero eso no es la ley. La ley lo que dice, y en ese sentido a mí no me parece mal, o sea, me parece mal todo lo que dices, pero no me parece mal que la ley en sí ponga unos plazos, que es lo que pasa en todos los países civilizados, para desclasificar la información, los secretos oficiales. Yo entiendo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay unos plazos. Y el más largo, sí. Que yo he visitado la National Security Archives. Sí, los hay. Y además hay categorías. Y en esas categorías, si fuera incluso para un problema para la seguridad del Estado, para una seguridad de personal o para hacer un arma de destrucción masiva, hasta 100 años, pero más no.
Es pero decir, si no es eso,
lo que no puede ser es que no haya... Yo estoy hablando de la ley. Todo lo que has
dicho... Defensa... Y se lo das a la secretaria de Pedro Sánchez, por decirlo de alguna manera. Es decir, si fuese una cuestión de Estado, lo dejas donde está la gente que se dedica...
El CNI sigue siendo y estando en defensa. Son los informes en defensa, los guarda se traslada. Que, por cierto, en Presidencia estuvo también residenciado el CNI. También estuvo residenciado el CNI cuando estaba Soraya Sáenz de Santa María.
En vicepresidencia.
Y tampoco se cayó el Estado, no sé.
No, pero la cuestión está en que ahora tú trasladas unas competencias que estaban en el Ministerio de Defensa, donde están los funcionarios especializados en este tipo de cuestiones, se lo trasladas a la secretaria, o el secretario, llámalo como quieras, del presidente del Gobierno, Félix Bolaños. De verdad, yo creo que no hay que ser muy listo para
los
deducir, o como mínimo temer...
siguen haciendo como los mínimo agentes temer, del CNI.
Sí, pero ¿quién los va...?
Personal que trabaja en el
¿quién
CNI,
los va a manipular políticamente? Insisto, la persona que tuvo el valor de comparecer en público para tapar el caso Pegasus en Cataluña, revelando un caso de espionaje al propio presidente. ¿De verdad alguien, con un poco de decencia, no tiene el temor de que ese sea el precedente de
el
una instrumentalización política
ley,
o de los secretos
está
sociales?
Bien, está bien que estos asuntos se legislen.
O el propio objetivo, ganar esa batalla para hacerse con el propio control del CNI. Bueno, vamos a escuchar ahora un mensaje de la Mutua con Tony Martínez.
Cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos como los seguros se agradece, la verdad. Ah, que no es tu caso. Oye, pues llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Así para empezar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues sí, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses. Y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE a las 9:37. Qué tarde se nos ha hecho con Antonio Naranjo, Esther Jaén, Álvaro Nieto. Con esa noticia que conocíamos esta madrugada, la comparecencia de Joe Biden confirmando la muerte de uno de los terroristas más buscados de todo el mundo, que fue el verdadero creador de Al-Qaeda. Y junto con Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Hablamos de Ayman al-Zawahiri, que era un cirujano de profesión, nacido en Egipto, que asumió la dirección del grupo terrorista después de que Estados Unidos acabara con Bin Laden. Es habitual en este tipo de operaciones que no trasciendan excesivo detalles. Sabemos que se ha desarrollado este fin de semana. Sabemos que en Kabul y el ataque estadounidense se realizó con un dron con un objetivo muy claro, la vivienda en la que se encontraba este terrorista. Vamos a analizarlo aquí en Herrera en COPE con Manuel Gazapo, que es doctor en Relaciones Internacionales y director del International Security Observatory. Manuel Gazapo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Igualmente, ¿qué supone la muerte de este terrorista, no solo para la agrupación Al-Qaeda, para este grupo terrorista, sino en el contexto yihadista también? ¿Qué supone esta muerte?
Bueno, pues lógicamente se trata del cierre de una etapa. Como bien anticipabais, el creador, el cerebro, junto al ya abatido hace años Bin Laden, de toda la organización terrorista de Al-Qaeda, que tanto impactó en los Estados Unidos contra el atentado de las Torres Gemelas, también lo vimos por desgracia en 2004 en España, en Londres. Esto, evidentemente, es el cierre de una etapa, pero no un punto de inflexión, porque por desgracia hay muchos otros líderes preparados para poder suscribir o mantener la organización terrorista en el perfil bajo o medianamente bajo que está intentando adaptar de un tiempo a esta parte. Pero, lógicamente, al margen de eso, que es la perspectiva futuro, es una noticia de impacto que Joe Biden ha comunicado y que evidentemente siempre es una buena noticia saber que los grandes líderes ideológicos y operativos del terrorismo y ideología yihadista son abatidos. Por supuesto, en ese sentido es una buena noticia, pero hay que tomarla como siempre, de forma cauta, porque a rey muerto, rey puesto.
A pesar de que queda ahora mismo completamente descabezada la cúpula de Al-Qaeda, desaparecido Bin Laden, desaparece también ahora Ayman al-Zawahiri, lo que no desaparece es la organización terrorista, ni todas esas organizaciones que, sin vínculos directos entre sí, sí que han heredado su mismo nombre y su mismo objetivo, que es sembrar el terror, como Al-Qaeda en la península arábiga o como Al-Qaeda en el Magreb islámico.
Así es, correcto. Al-Qaeda ha tenido sus filiales, la sigue teniendo. Debemos recordar que el Estado Islámico, el Daesh o ISIS, como queramos hacer referencia al mismo, es una escisión de la propia Al-Qaeda y ha copiado esa metodología de tener diferentes sucursales, por decirlo de una manera, ¿no? En este caso, ACMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, está teniendo desde hace años una actividad tremendamente activa, execrable, con muchísimas muertes, muchísimos atentados que normalmente no tienen impacto en los medios de comunicación occidentales porque, bueno, pues no tiene una referencia cultural, una referencia económica o un impacto psicológico que a nosotros nos interese, pero por desgracia en esa zona la muerte de ciudadanos árabes musulmanes y de otras tantas religiones y procedencias es constante. Vamos a ver, la amenaza continúa, si cabe ahora con más fuerza, porque lo hemos visto también en el Estado Islámico, donde han ido cayendo de forma repetida diferentes líderes y han tenido rápidamente un sucesor designado, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué ocurre con Ayman al-Zawahiri, porque ya hay candidatos para que le sucedan. Pero sí es verdad que es una noticia, insisto, de impacto, porque es una persona con un perfil llamativo, que ha sido uno de los pilares, si no el pilar verdaderamente capital de la organización terrorista, y en torno a él se han construido narrativas ideológicas, narrativas de propaganda. Es aquel que fue responsable de explicar y de notificar a los terroristas que ellos iban a vivir, de la publicidad, que los atentados tenían que tener un impacto en los medios de comunicación. Por lo tanto, es la pérdida de un gran líder ideológico y operativo. Por lo tanto, insisto, no es un punto de inflexión, pero sí la inserción y un punto y aparte en la historia del terrorismo global que hemos conocido durante los últimos 20-30 años.
Estamos a punto de cumplir el primer aniversario de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán y yo no sé si cabe esperar alguna respuesta de los talibanes, del régimen talibán, al margen de la que han realizado esta noche, que lógicamente pasa por decir que no les gusta la muerte en territorio afgano del líder de Al-Qaeda.
Bueno, justamente haciendo referencia a esto que apuntabas, me parece muy interesante y muy pertinente, de verdad, las declaraciones de Zabihullah Mujahid, es decir, el portavoz de los talibán, ¿no?, que se ha comunicado a través de Twitter, como todos los líderes internacionales a día de hoy, pues utilizan esta plataforma, ¿no?, para comunicarse. ¿Ellos qué han hecho? Pues condenan el ataque, dicen haberlo investigado, lo tratan como una injerencia externa y apelan al acuerdo de Doha que tienen firmado con Estados Unidos. Es curioso, ¿no?, cuando Al-Qaeda, apoyada también por los talibán y otras organizaciones, atentaron en Estados Unidos contra las Torres Gemelas, contra la estación de Atocha en España o contra el metro de Londres, nunca se habló de la violación del derecho internacional, ¿no? Es curioso, ¿no?, la doble moral de los talibán, ¿no?, con los que estamos teniendo mucha permisividad, o al menos Estados Unidos está teniendo mucha permisividad. Ojo, en esas declaraciones, que ya son oficiales por parte de esta organización terrorista que controla Afganistán, no existe ni una sola referencia a Ayman al-Zawahiri. Es decir, condenan un ataque, porque el ataque se ha desarrollado a través de un dron en una zona residencial cercana a la capital, en Kabul, pero no se condena en ningún momento la neutralización o abatimiento de al-Zawahiri. Con eso ya tenemos toda la narrativa y el análisis completamente sobre la mesa. Es decir, los talibán siempre han sido muy cercanos a Al-Qaeda, han estado opuestos, situados diametralmente opuestos a la táctica del Daesh, del Estado Islámico, y de ahí su enfrentamiento. Y de cara al futuro aniversario, como bien apuntabais, del primer año de nuevo de los talibán al frente del Estado de Afganistán, que a día de hoy, por desgracia, es un Estado fallido, pues lo único que podemos prever son celebraciones y obviar este tipo de ataques y, si acaso, referenciarlos para justificar la existencia de una organización terrorista como los talibán, que tiene que proteger al pueblo afgano de las supuestas injerencias externas de los Estados Unidos, cuando en verdad lo que está haciendo es, en fin, poco más que exterminarlo desde dentro, ¿no? Es decir, ejecutarlo, dominarlo y, bueno, pues esclavizarlo.
Me hablabas de otro de los grandes enemigos en esta región de Afganistán, como es el Estado Islámico. A mediados de julio se anunciaba también la muerte en Siria, en otro punto, de uno de los líderes del Estado Islámico, como es Maher al-Agal, también con un dron. Yo no sé si esta herramienta va a ser ahora mismo la tónica, este aparato sin piloto, con misiles, va a ser la herramienta utilizada cada vez más para abatir a estos terroristas.
Sin duda, lo estaba haciendo durante las últimas décadas, ya con la administración de Barack Obama, con la administración demócrata al mando, se disparó el uso de los drones de forma exponencial, o de los UAV, concretamente de forma más técnica, aparatos voladores no tripulados, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque evidentemente no tiene un coste humano si son derribados, sí un coste económico. Su capacidad operativa es tremendamente extensa, su tecnología cada vez se va renovando, por lo cual la capacidad de llevar a cabo ataques quirúrgicos cada vez es más exacta, aunque, ojo, se producen tremendas y muy numerosas víctimas colaterales, tampoco podemos obviarlo. Y está siendo una herramienta que, a pesar de esas víctimas colaterales, muchas veces son civiles y no se reconocen muchas veces por las propias agencias de seguridad o las agencias militares, sí que sirven para abatir de forma mucho más eficiente, eficaz y ágil a grandes líderes operativos, ideológicos o religiosos, ¿no? Es decir, o a dinamizadores de este tipo de organizaciones terroristas. Completamente certero lo que apuntabais, cada vez se están utilizando más. Insisto, el punto de inflexión ocurrió con la administración de Barack Obama, se mantuvo así con Donald Trump y se ha mantenido así de nuevo con la administración demócrata de Joe Biden, porque verdaderamente permite operar desde bases donde el dron, desde el UAP, despega, y a partir de ahí, a través de marcas de calor, láser, etcétera, etcétera, hacer un seguimiento de la persona, del sujeto al que se le ha puesto esa orden, se le suele decir que se le ha puesto collar, que se le ha puesto rabo, y a partir de ahí poder neutralizarle. Y evidentemente es algo muy útil. Ahora, no podemos caer en la trampa, como siempre nos ha ocurrido durante las últimas décadas, e incluso durante los últimos años, vinculado al Estado Islámico, como bien referenciabais de manera muy pertinente, que acabando con este tipo de grandes líderes, la organización se queda descabezada. Sí, se queda descabezada, pero como son organizaciones organizadas, valga la redundancia, de forma reticular o en células, donde la pirámide de mando es muy flexible, para ellos, aunque esto lógicamente es un impacto muy, muy duro para ellos, no lo olvidemos, aunque parezca que lo van a relativizar, es fácil de sustituir. Claro. Ese es el problema, ¿no?
Tardará un poco en reorganizarse. Van a tardar poco en reorganizarse. Lo que está evidente también es que es un golpe de efecto para el propio presidente Joe Biden, que ha sido el encargado de anunciar esta madrugada la muerte de Ayman al-Zawahiri, que es el líder de Al-Qaeda y fue uno de los cerebros de los atentados del 11. Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, director del International Security Observatory, gracias por estar en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Bueno, al margen de esta cuestión, habéis mencionado en algún momento la campaña del Ministerio de Igualdad. Tras las críticas de esas tres de las cinco modelos, una le habían manipulado la pierna ortopédica con el Photoshop, colocándole una pierna natural, a otra le habían puesto un seno cuando tiene una doble mastectomía después de sufrir un cáncer, no tiene ningún seno. Yo no sé si tenéis conocimiento si han retirado la campaña desde el Ministerio de Igualdad.
Bueno, es que precisamente... lo que es inaudito es que a estas alturas todavía sigamos sin escuchar unas explicaciones oficiales por parte de la ministra de Igualdad. Es decir, tenemos en España una ministra que no comparece en rueda de prensa nunca. Nunca. Y tienen que saber los oyentes también que cuando los periodistas llamamos al Ministerio de Igualdad para preguntar cosas como esto que acabas de preguntar tú, Antonio, se han retirado ya la campaña, no nos dan ninguna explicación, ni siquiera nos atienden el teléfono. Es decir, en ese ministerio no hay ningún tipo de, atención ni a la prensa ni a los ciudadanos.
Sería bueno conocer no solo lo que ha costado el diseño de ese anuncio, que ya lo ha apuntado la propia diseñadora, la propia autora, sino lo que iba a costar la campaña de publicidad que iba a difundir ese anuncio, y ahora las indemnizaciones que va a haber que pagar a las modelos por difundir una imagen sin su consentimiento.
Somos el hazmerreír de Europa, ¿no?
Pero además de eso, yo creo que hay una cosa como mínimo igual de importante, y es que si alguien ha demostrado tener la mirada sucia, ha sido el Ministerio de Igualdad, que es el único que ve tullidos, gordos, deformes, donde el resto vemos seres humanos
y pelos en las axilas
que no necesitan defensa. Es decir, quien reconoce ver una realidad distorsionada y negativa o ofensiva es quien se lanza a proteger a personas que para el resto son normales de agresores que no existen, que somos el resto de la humanidad. No todos tenemos nuestras cositas. Yo soy igual de gordo, igual de feo o igual de tullido que cualquiera de las personas que están en ese cartel. Y lo sorprendente es que luego, cuando de verdad aparece una víctima real...
A ti te cuesta mucho dinero, ¿eh?, mantener esa barriguita. Sí, sino, claro, hay que invertir mucho capital, Antonio.
Claro, pero por las empresas nacionales, ya sabes, lo que haga falta, ¿no? Que además con materiales caseros y del campo español como la cebada,
de la tierra.
Pero a lo que iba, es que luego cuando aparece una víctima de verdad y no estas víctimas, además plagiadas, que son artificiales, ellas miran para otro lado y me estoy acordando de una víctima tan real como la niña de Valencia que fue víctima de abusos sexuales por parte del marido de Mónica Oltra. Cuando tienen a alguien que de verdad necesita amparo, que de verdad necesita que se apliquen esos valores, ¿qué es lo que han hecho? Salir rápidamente en auxilio del cómplice político del agresor. Entonces, hay dos frentes. Hay uno, la mirada sucia es vuestra, y dos, con las víctimas reales, si son de vuestra cuadra ideológica, miráis para otro
lado. Me quedan 30 segundos, pero quiero escucharte con este asunto, Esther Jaén.
Pues mira, la mirada sucia está en las redes sociales, que es lo que consume fundamentalmente la adolescencia. Dos, yo creo que el Ministerio debería dar explicaciones, porque tres, no se puede hacer una campaña en la que se toman imágenes de personas sin su permiso. Seis, sería necesario que se dieran esas explicaciones, pero el mensaje a mí no me parece mal. Hay que empezar a educar a nuestros jóvenes.
Pero tú ves por las playas que la gente vaya diciéndole, anda, sí, gorda, fuera
yo
de
sí,
aquí.
Yo sí, venga, y leo en las redes sociales de en fin, de cosas de jovencitos y jovencitas en los que la cultura del cuerpo impera por encima de todo, y eso es un problema.
Pero, por favor, pero de verdad, ¿y de qué playas estamos hablando? En España todos somos civilizados y cuando alguien no lo es suele tener una condena social, pero, y luego no además decir, tiene una represión administrativa. Entonces que
no lo voy a llevar al extremo.
Y si hay algún lugar, que nos democratiza a todos por igual, esas sin duda alguna son las playas. Que se nos hace tarde, las 9 y casi 52 minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
¿Una lavadora nueva?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor, 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Samsung, Balay, Teca, Lieber,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y a partir de las 10 de la mañana aquí en Herrera en COPE vas a tener la compañía de Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
No mientes, ¿eh? Cuando te he escuchado decir que el estudio estaba a 27, he dicho, no me lo creo porque Antonio...
Es una barbaridad. Esto de Antonio, Antonio nos tiene aquí acalorados.
Aquí no decimos más que
verdades. Antonio le dijesen desde el gobierno, oye, también te tienes que bajar un poquito de decibelios los cascos. Yo creo que ahí lo tendría más.
Ahí no le salía caso.
A ver, que llego y me pongo los cascos, digo, madre mía.
En todo lo alto, siempre, como todo.
En todo lo alto. Oye, ¿sabes de qué hablamos hoy?
Cuéntame.
De gente que compagina su trabajo con su pasión, con su hobby. Gente que a lo mejor no se puede dedicar profesionalmente a lo que ama, como pueden ser cualquiera de las artes, plásticas o bueno, culturales o lo que sea, o son escritores, cantantes, pintores, pero no pueden permitirse vivir de ello y viven de otra cosa.
Entonces, músicos, digamos, por ejemplo, que ahora en verano viven de las actuaciones en verbenas y demás, pero que luego durante el año tienen que trabajar en otra cosa porque no les da para vivir.
Yo quiero que me llamen al 900 50 60 06 para que me cuenten cómo pasan sus días y cómo distribuyen su trabajo. Me parece un tema muy interesante. Además, hoy que han salido los datos del paro, que ya has comentado tú a las 9 de la mañana. No sé si aquí alguien tiene un hobby especial por el que se podrían haber dedicado profesionalmente a ello.
Bueno, yo empecé a tocar el violín, estudié en el conservatorio y en un momento había que decidir.
Tuviste que decidir.
Claro, yo acabé grado medio y en ese justo instante en el que yo acabé el octavo de violín, había acabado COU. Entonces ya me decanté por el periodismo y el violín.
Ocho cursos de violín son ocho cursos de violín.
Entonces el plan antiguo.
¿Y lo sigues tocando, aunque sea mal?
A ratitos, sí.
Déjame recordar el teléfono. 900 50 60 06. Gente que se dedica profesionalmente a algo para pagar su hobby.
Pues a partir de las 10 de la mañana, luego se lo cuentas, Antonio. A partir de las 10 de la mañana, Antonio Naranjo, buen día, Esther Jaén, buen día, Álvaro Nieto, que tengas un feliz martes.
Buenos días.
Sí, que sí, a las 10 llega aquí Alberto Herrera, venga.
Vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510. En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Samsung, Balay, Teca, Liebherr,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.